Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Me gustaría empezar este tiempo hablando acerca de vivir agradecidos, y porque es algo que Dios me lleva hablando un tiempo personalmente a mí, y creo que es algo importante y que espero que pueda ser de bendición para todos vosotros. Y me gustaría empezar, si esto quiere funcionar, Sergio. ¿Le puedes dar un momento clic a esta pantalla para que me funcione? Ahí. Leyendo esta historia que es muy conocida en Lucas 17, del 11 al 19, que dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Primero, por poner un poquito de contexto, los leprosos en esta época eran gente apartada, eran gente repudiada por la sociedad. Se dice incluso que la lepra era la enfermedad más terrible o más temida en esa época, porque literalmente te apartaba. Entonces, al leproso primero se le consideraba impuro tanto física como espiritualmente. No se podía acercar a nadie a menos de 2 metros, o sea, te apartaba totalmente, incluido miembros de tu familia. Como dice en Levítico 13:45, y el leproso en quien hubiere lepra llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Es decir, no solo tienes la enfermedad, sino que tenías que ir diciendo: inmundo, inmundo, oye, que soy inmundo, no te acerques a mí, cuidado, cuando veías que alguien se acercaba. Además, debían también llevar un manto negro, si esto quiere funcionar. Si no, Sergio, cada vez que haga así, para que parezca que funciona. Un manto negro para ser reconocido. O sea, no solo tenían que ir pregonando, sino que a la vista de lejos tú tenías que ver que eran leprosos. Y encima eran desterrados como un paria, separados totalmente. Dice en Levítico 13:46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea, tenía que vivir dentro de la ciudad, y cuando, esto lo escribe en Levítico, cuando Moisés iban en el campamento, o sea, tenían que vivir fuera del campamento, fuera del refugio de todo el mundo, y en la época de Jesús, fuera de las puertas de la ciudad, no podían vivir en la ciudad. Entonces, vemos que ser leproso era algo bastante horrible. Me voy a poner en este lado, por si acaso. ¿En este lado quiere funcionar? No. Ahí. Y entonces vemos cómo estos leprosos entendían su condición, porque se pararon de lejos. Oye, ellos sabían que eran inmundos y lo tenían muy claro. Y en el versículo 14 Jesús les manda que se muestren al sacerdote. ¿Y por qué? Porque lo que la ley decía, que los únicos que podían certificar con una lepra había sido sanada, eran los sacerdotes. Es decir, el leproso tenía que pasar por un proceso, y cuando creía que estaba sano se tenía que presentar al sacerdote para que certificara que era así. Y entonces, yo me pregunto por qué estos leprosos fueron al sacerdote si Jesús todavía no los había sanado, simplemente les dijo: id. En esta época Jesús ya era muy, muy, muy conocido, ya había hecho muchísimos milagros, entonces ellos sabían que algo iba a pasar, ellos sabían que probablemente que iba a haber una sanidad, y efectivamente así pasó. Vemos cómo mientras iban, fueron sanados. Pero es donde vemos cómo más adelante solo uno se dio la vuelta a dar las gracias. Uno, y encima el samaritano. Y los samaritanos para los judíos eran como de segunda, porque en la historia de Israel, cuando Israel estaba unida con Salomón, justo después de Salomón se dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la capital era Samaria, y de ahí vienen los samaritanos. Y Samaria y todo el reino del norte se apartó primero de Dios. Se separaron de las costumbres de los judíos, se separaron de la ley, fueron los donde estuvo Acab con Jezabel, donde hubo un montón de reyes malos, entonces eran como gente no tan pura para los judíos. Pero vemos como el samaritano es el que se acerca y Jesús remarca, oye, ¿y los otros nueve? ¿Tiene que venir el extranjero y los otros nueve no vienen? Es decir, los otros nueve probablemente eran judíos. Y aquí es donde empieza un poco a encontrar cierta enseñanza para nuestras vidas, donde quizás todos los nueve, al ser judíos, se pensaban con cierto derecho a ser sanados o que no tenían por qué dar tanto las gracias. Al final ellos eran judíos y el samaritano, pues que el samaritano vaya y dé las gracias, pero yo no tengo por qué dar las gracias porque soy judío. Pero démonos cuenta que llevaban años probablemente viviendo en esta condición. Años apartados de la sociedad, años sin poder probablemente trabajar, abocados a la pobreza, pero no dieron las gracias. Y tengo la sensación, la siguiente porfa, que nosotros teníamos una lepra. Estábamos destinados a la perdición porque estábamos separados por el pecado de Dios y esa lepra que teníamos, esa separación que nos alejaba de la presencia de Dios, fue restaurada por medio de la muerte de Cristo. Fuimos salvos y fuimos evitados que viviéramos una eternidad sin Dios, una eternidad horrible. Y estamos agradecidos por ello. Y es verdad que estamos agradecidos porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha salvado. Pero al menos en mi vida tengo la sensación de que no soy todo lo agradecido que debería. O al menos no soy todo lo agradecido, no quizá por la salvación, porque la salvación es como algo muy obvio, sí, gracias Dios porque me has salvado, pero no soy todo lo agradecido por todo lo demás que Dios me da. Y realmente, insisto, es algo que Dios me lleva hablando un tiempo, porque creo, no, la anterior, que no soy todo lo agradecido que debería. Para los que no me conozcáis mucho, yo soy una persona que soy bastante ambiciosa en todos los aspectos, tanto en lo natural como en lo espiritual. A mí siempre quiero estar mejorando, quiero estar avanzando, quiero estar mejorando. No me gusta quedarme donde estoy, quiero avanzar. Pero esto muchas veces crea en mí frustración y falta de agradecimiento porque no soy capaz de dar las gracias a Dios por lo que vivo en el día a día. Es como que yo tengo una meta y mientras estoy llegando a la meta y la meta se está acercando, no soy capaz de dar gracias por el camino que estoy viviendo. Pero cuando encima llego a la meta, ya estoy pensando en la siguiente. Entonces tampoco soy capaz de dar gracias. Y lo que no estoy diciendo con esto es que tengamos que ser conformistas, ni mucho menos. Es más, yo creo que estamos llamados a crecer, que Dios nos llama a que prosperemos, a que crezcamos a nivel espiritual, a que vayamos avanzando también a nivel natural. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si vemos la Biblia, hay muchas promesas para que avancemos en los caminos de Dios, para que mejoremos. O sea, no hablo de conformarnos, hablo de ser agradecidos mientras avanzamos, mientras estamos prosperando. Y tampoco quiero con esto menospreciar cuando estamos viviendo momentos muy duros en la vida, cuando pierdes a un familiar, cuando estás viviendo a lo mejor un momento de enfermedad muy dura, que son momentos en los que deberíamos aprender también a ser agradecidos a Dios por todo lo demás que nos da, sí, pero no estoy hablando específicamente de esos momentos, estoy hablando más de nuestro día a día, en nuestro caminar, en el que no conseguimos ser agradecidos. Y si nos paramos a pensar, vivimos en una ciudad, vivimos en un país que es un buen país, que es una buena ciudad. Hay quejas, por supuesto, nuestros políticos nunca nos gustan, pero vivimos en un buen país, vivimos en un buen sitio. Hay un refrán que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y es una realidad. Hasta a lo mejor siempre es muy típico de los que vivimos aquí decir, es que en España vaya rollo, vaya no sé qué, pero sales de España, te vas a otro lado y dices, es que como en España en ningún lado, Y es verdad, porque hasta que no lo pierdes, hasta que no pierdes las tapitas, la cervecita de la terracita, no te das cuenta de lo bien que se vive en nuestro país. Y vivimos de una forma en la que damos por hecho muchas cosas, en las que damos por hecho que la luz tiene que encenderse, que el agua tiene que salir del grifo, pero hay mucha gente en el mundo que no vive así. Y no somos agradecidos, no somos todo lo agradecidos que deberíamos con la familia que Dios nos ha dado, con la iglesia que Dios nos ha dado, el trabajo que Dios nos da, con el pianista que Dios nos ha dado en la iglesia. O sea, no conseguimos ser agradecidos como deberíamos. Y a veces tenemos que pararnos a valorar las cosas que tenemos. Y vivimos tan preocupados por lo que no tenemos que no disfrutamos lo que hay. En Filipenses 4, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo muchas veces nos quedamos con el final solo en estos versículos, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está hablando también de que sé vivir en abundancia y sé contentarme en cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Y me doy cuenta que la mayor parte de mi tiempo la dedico a quejarme. Si Dios me bendice y me puedo ir de vacaciones, es muy probable que acabe diciendo, ¡qué calor hace! Y cuánta gente hay que no puedo ni, es que no se puede ni tomar un heladito uno, es que hay mucha gente. Y es que encima, mira, claro, hemos venido a Andalucía y aquí solo tienen Cruz Campo. Y eso es agua chirri, y es que no me gusta. Y nos quejamos y nos quejamos, en vez de dar gracias de que, Señor, tengo unas vacaciones y he podido irme de vacaciones. Y además porque también le damos importancia a unas cosas, y a veces le damos importancia a las cosas que están relacionadas con el dinero. Cuando realmente los momentos más bonitos de la vida, a veces o no cuestan casi nada o no cuestan nada. Uno de mis momentos favoritos del día es cuando llego a casa, a veces llego tarde y llego cuando los niños ya están terminando de cenar o cenando, y entonces leo la historia, oro con ellos y Mateo me dice, papá, ¿te tumbas y hablamos un poquito? Y entonces me tumba a su lado y me dice, papá, ¿qué tal el trabajo? Y yo le digo, pues mira, pues mi jefe sigue siendo un desgraciado y no sé qué. Y hablamos y yo le digo, ¿y el cole qué tal? Y me dice, pues bien, aunque Gabriel hoy me ha vuelto a empujar y hoy no sé qué. Y es nuestro momento. Y es un momento que es increíble y es un momento que no cuesta nada. Pero muchas veces no disfrutamos de esos momentos y no somos capaces de disfrutar esos momentos, esos paseos que en nuestros parques, te vas al campo, te vas a la montaña, te vas al centro a estar con amigos y pues nos damos cuenta que no somos todo lo agradecidos. Y sé que no es quizá el mejor ejemplo, pero a ver si funciona. Dale una solo, una más. Yo soy del Atleti desde chiquitito, ¿vale? Yo recuerdo todavía el día que mi padre y mi tío me metieron en una habitación en casa de mi abuelo Miguel y me dijeron, ¿de qué equipo vas a ser? ¿Del Atleti o del Madrid? Solo había esas dos opciones, no había más. En Madrid no había más opciones. Y dije, del Atleti, por supuesto. Y desde que nací, que esto es desde que nací, estos son los puestos en los que ha quedado el Atleti desde que yo nací. Y como veis, es como una montaña rusa. Muy bien, al poco tiempo ganamos la liga después de una temporada malísima, pero esto es que bajamos a segunda. Y ese primer puesto no es que ganáramos la liga otra vez, es que conseguimos venir de segunda. Entonces, vivíamos en una época muy mala. Dale una más. ¿Y otra? Hasta que llegó el Cholo. Llegó el Cholo y mirar. ¡Qué época! Ya no hay vaivenes, ya el Atleti no, ni se plantea bajar a segunda. Pero no soy capaz de disfrutarlo como debería. No soy agradecido con la situación que estoy viviendo porque digo, es que no ganamos la Champions, es que el Madrid nos ha robado dos, porque no quede duda que nos han robado dos. Pero me quejo de eso en vez de disfrutar de que es la mejor época de la historia del Atleti, pero me quejo de lo que no hay y no soy capaz de disfrutarlo. Y mi querido amigo Jorge me lo ha dicho muchas veces cuando estábamos en partidos importantes, me decía, disfruta. Disfruta el momento, porque él es más mayor y sabe que no todo el campo es orégano, que no toda la vida ha sido así, pero no somos capaces de disfrutar, y esto nos pasa en el resto de áreas de nuestra vida. Y deberíamos aprender a alabar y agradecer a Dios en cada situación que vivimos. Porque el problema es que cuando no vivimos agradecidos entramos en un ambiente de amargura y vivimos como amargados. Y llega, por ejemplo, a ver si quiere funcionar, funciona a veces y a veces no. Llega el invierno y nos quejamos del frío. Llega la primavera y me quejo de la alergia. Llega el verano, si quiere funcionar, o me quejo del mando, o me quejo del calor que hace, porque hace un calor. Y llega el otoño y digo, ¿qué estación más aburrida? Sin hojas, todo sucio, una estación gris, cuando la realidad es que cada estación tiene su encanto. Y hasta el otoño, que lo he puesto también del otoño, ¿eh? Una más. Cada estación tiene su encanto y no somos capaces de ver esto. Porque me centro en el frío que hace, me centro en el calor que hace, me centro en todo lo malo. Y seguro que hay más motivos, pero tengo la sensación que la amargura y la envidia son dos armas que usa el enemigo para quitar el agradecimiento de nuestra vida. Y la amargura porque vivimos centrados en lo negativo y nuestros pensamientos siempre van hacia lo negativo en toda circunstancia. Y aquí os recomiendo que escuchéis la predicación que el domingo pasado nuestra querida Ana nos compartió en Calpe, donde hablaba acerca de cómo los pensamientos, a medida que tú vas dejando que entren, se convierten, como una más, porfa, en una carretera. Entonces, como yo dejo entrar siempre queja en mi mente y queja en mi vida, al final se genera una autopista donde solo entra queja en mi vida. En cada circunstancia que tengo, entra queja en mi vida. Pero esta autopista también la puedo generar con agradecimiento. Cada vez que me viene una situación, Señor, gracias. Y Señor, gracias. Y gracias. Y entonces llevo cautivo los pensamientos de queja, la obediencia a Cristo, para sustituirlos por pensamientos de agradecimiento y por agradecimiento. Porque cuando no somos capaces de vivir con agradecimiento y la amargura entra en nuestra vida, nos pasa, y somos muy parecidos, más de lo que pensamos, a lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto y eran esclavos, pero esclavos, esclavos. Esclavos de látigo, esclavos de piedras, de horas intempestivas, de vete tú a saber lo que podían comer y lo que no, de, vamos, no había convenio colectivo, no había sindicatos, las vacaciones no estaban pagadas, no podías irte al Nilo de crucero, no. Todo eso, no había nada de eso. Y claman a Dios y Dios les liberta. Pero con lo de las 10 plagas, si lo pensamos un poquito, es impresionante. Cómo Dios encima en muchas de las plagas salvaba al pueblo de Israel y los que lo sufrían solo eran los egipcios. Cuando las tinieblas, los israelitas tenían luz, pero los demás no. Y cuando mueren los primogénitos, ningún primogénito de los israelitas murió. Entonces, Dios les había demostrado que era un Dios poderoso. Pero, sin embargo, salen, Dios les liberta, y nada más encontrarse con el Mar Rojo, en vez de decir, vale, igual que nos has salvado hasta ahora, Señor, ¿cómo nos vas a sorprender? Pero no, lo que dicen es, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así a nosotros que nos has sacado de Egipto? La siguiente, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? O sea, Dios les ha demostrado que les puede salvar de todo y aún así no son capaces. En cuanto tienen un pequeño problema, en vez de decir, Señor, ¿y ahora cómo nos vas a sorprender? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque hasta aquí tú me has ayudado y tú me has liberado. ¿Cómo vas a hacer? No, la queja. Y encima preferían volverse. Y un poquito más adelante, de repente no tienen comida. Y en vez de volver a decir lo mismo, Señor, a ver qué menú nos vas a preparar, cómo nos vas a sorprender una vez más, porque les liberó del Mar Rojo, se abrieron las aguas, los egipcios fueron derrotados. Pues no, otra vez vuelven a quejarse, una más, porfa, Sergio, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y si seguimos leyendo, todo el tiempo que estuvieron en el desierto estuvieron quejándose, siempre con queja, y siempre Dios les salvaba. nunca les faltó. Además, más adelante dice que el calzado de tus pies no se desgastó. Dios les guardó. Y si estuvieron más tiempo en el desierto, fue por su cabezonería. No porque Dios quisiera que estuvieran más tiempo. Fue porque desobedecieron a Dios. No porque que tuvieran que estar más tiempo. Entonces, cuando entramos en esos pensamientos constantes de queja, entramos en un ambiente de amargura, como tenían los israelitas. Y luego, pasa la siguiente, porfa, está la envidia. Cuando vivimos viendo lo que otros tienen y lo que yo no tengo, y me centro en lo que otro tiene, entro en queja también. Porque digo, es que mira el cochazo que tiene aquí mi hermano, y yo no. O mira la casa como mola. O mira, su hijo dice que no llora por las noches. Y empiezas a decir, y empiezas a tener esa envidia por lo que otro tiene. Y a veces el problema es que envidiamos los dos lados. Te quiero decir, envidio a mi hermano que Dios le está bendiciendo y en vez de alegrarme por la bendición de mi hermano, me centro en que yo no lo tengo, pero también envidio al malo. Joder, que es quien tuviera lo que tiene Amancio Ortega. Y no digo que Amancio Ortega sea un hombre malo, pero te quiero decir, es un hombre que no conoce a Dios, que no va hacia la salvación. Pero me da igual, pero me centro en lo que él tiene que yo no tengo, aunque nosotros tengamos algo más importante. O mira, que quién tuviera el dinero de Griezmann, o lo que gana este, o lo que... Y entonces entramos en el peligro de lo que le pasó al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. No sé si os acordáis, el hijo pródigo es el hijo menor de una familia que le pide la herencia al padre y se va, malgasta la herencia, acaba en la pobreza, acaba deseando comer la comida de los cerdos, criando cerdos. Y cuando llega, hay una reconciliación entre el padre y el hermano y el hijo pequeño. Y entonces el hermano mayor llega y dice que estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y es hallado vivo. Y vemos la envidia del hermano porque encima resulta que ha sido un toli. El padre le dice, oye, que aquí lo tenías, que podías haber disfrutado de todo esto, pero probablemente estaba en amargura, en lo que fuera, o centrado en el trabajo, y no ha disfrutado de las bendiciones que ya tenía. Y cuando ha venido el hermano, en vez de decir, ah, mira, han matado al becerro, porque además lo remarcan, el becerro gordo, es decir, que todos lo estaban esperando, pues en vez de entrar a decir, a ver cómo está de rico, no, se quedó fuera y a lo mejor se quedó sin probarlo por esa envidia, por esos celos, por... Y entonces la envidia es la que nos puede llevar a esta queja. Y encima se nos puede juntar con esta sociedad de las redes sociales en las que vivimos, en las que nos muestran una realidad aparente que no es la realidad. La que nos muestran que su vida siempre es más guay, que tienen mucho más dinero que tú, que se lo están pasando genial en vacaciones, que no veas, que no sé qué. Y muchas veces no es así. Primero porque... esta es la expectativa que te ponen en Instagram y la realidad. Luego te encuentras otra cosa. Pasa a la siguiente, porfa. Aquí están haciendo una foto maravillosa de pareja, pero la realidad es que hay dos chavales ahí echándole agua para que parezca la foto preciosa. La siguiente. Qué bonita es la muralla china, pero lo que te vas a encontrar seguramente cuando vayas es esto, no es lo que te muestran. Y la siguiente, que es la última. En Venecia. ¡Oh! Canales limpios, agua verde, como si fuera del Caribe. Pero lo que te vas a encontrar es eso, lleno de... Entonces, nos quieren vender a través de las redes sociales muchas veces una realidad que no es verdad. Y ese glamour que nos venden es falso, no nos dejemos engañar. Y tengo una compañera del trabajo que su hermano se dedica a... Él es patrón de barco y a veces coge... La gente le reserva por horas y va con el barquito... Y les lleva por Barcelona a dar una vuelta y no sé qué. Y en una ocasión le reservaron para 4 horas, creo que era, y la persona que venía vino con un montón de maletas. Y dijo, oye, que son 4 horas, que no nos da tiempo a llegar a Mallorca, que no te pienses que esto va a ser... Y el tío, no te preocupes. Y zarparon, estaban en el mar, y se dedicó a cambiarse modelito y hacerse fotito. Modelito, fotito. 4 horas de barco, 2 semanas de Instagram, ¿no? Ya tenemos, mira mi yate, yo aquí en mi yate, disfruto una mañana más, otro modelo, mira además. Y nos venden una realidad muchas veces que no es verdad. Y por otro lado, y si fuera verdad, ¿a mí qué más me da? ¿Por qué no soy capaz de ser agradecido con lo que Dios ya me ha dado? Con lo que Dios ya me ha bendecido. Entonces, ¿cómo cambio mi queja en gratitud? Es una decisión que tenemos que tomar. Y tenemos que ser muy conscientes de esto y cada vez que nos venga un pensamiento, cambiarlo por agradecimiento. Un pensamiento de queja lo cambio por alabanza y gratitud. Seguro que todos, y creo que sería bueno, tuviéramos en mente o nos hiciéramos una lista de 10, 15, 20 cosas por las que puedo estar agradecido, porque las tenemos. Porque hay cosas por las que quejarse, sí, pero hay muchas cosas por las que estar agradecido. Y así cuando te viene un pensamiento de queja, coges una cosa de la lista y le dices, Señor, gracias por mi hijo Mateo. Gracias porque es un niño cariñoso. Gracias porque... Y apartas la queja. Cuando te venga otro pensamiento de queja, dices, Señor, y gracias por mi mujer, porque me cuida, porque es la más guapa del mundo, porque cambias una cosa por otra. Cuando te vayas a quejar por el calor, Señor, gracias por la casa en la que vivo, que no paso tanto calor como podría pasar. Gracias por el ventilador de 10 euros que encontré el otro día, que ahora me deja fresquito, porque están los ventiladores caros, Gracias, Señor. Gracias por la neverita donde tengo los frigopié, que ahora me voy a comer uno y me va a refrescar un poco. Y cambias la queja por alabanza. Y cambias la queja avanza por la alabanza. Amén, hermanos. Porque tenemos varios ejemplos también en la Biblia. Cuando Abraham tenía que ir a sacrificar a su hijo, no se le ve que se quejara. Es lo que le dice a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No era un momento para estar agradecido, para estar con alabanzas, que el Señor aparentemente le había mandado que sacrificara a su único hijo. Pero él no habla de, joder, bueno, voy para allá y ya a ver ahora que nos encontramos y no sé qué. Y... No, adoraremos y volveremos. El rey David dice en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y este Salmo lo escribe cuando Saúl le está persiguiendo. Es decir, estaba viviendo una situación en la que su rey le quiere matar. Pero lo que dice es, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cómo de agradecidos realmente estamos a las cosas que Dios nos da. Cómo de agradecidos estamos a las bendiciones que Él ya nos ha dado. En Colosenses, Pablo nos remarca, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que mudar nuestros pensamientos, esos pensamientos que tenemos de queja, los tenemos que cambiar. Dale dos, porfa. Por alabanza y agradecimiento a Dios. Por alabanza y agradecimiento de todo lo que Él nos ha dado. Llena tu vida con alabanza. Llena tu vida cuando a veces no seas capaz, porque hay veces los que cuesta agradecer. Porque hay momentos que son duros. Hay momentos en los que te apetece mandarlo toda la porra. Pero ponte a cantar. A lo mejor no te sale decir, Señor, gracias. Pero ponte a cantar. Ponte a cantar una alabanza, ponte a cantar una canción. Cántale, cántale y sustituye la queja por la alabanza. Y poco a poco encima acabaremos aprendiendo a ser agradecidos en medio de todas esas situaciones. Y nos daremos cuenta que cambiamos la queja por el agradecimiento y cuando vienen situaciones, en vez de que lo primero que nos venga es una queja a nuestra vida, al final habremos conseguido que venga gratitud. Señor, gracias. Y gracias por lo que me has dado. Y gracias por esta bendición. Y gracias por esta otra. Apúntate todas esas cosas por las que tienes que estar agradecido a Dios, porque tenemos muchas cosas, hermanos. Muchas cosas por las que estar agradecidos. Y a mí personalmente me he dado cuenta de que había demasiada queja en mi vida y demasiado poco agradecimiento. Estaba demasiado pensando en lo que no tenía todavía y no era capaz de agradecer todo lo que Dios ya me había dado. Amén. Sí, Señor, te queremos dar las gracias. Te damos las gracias por todas las bendiciones que tú pones en nuestras vidas, por todas las bendiciones que tú nos das día a día. Ayúdanos a ser consciente de todas ellas y a ser agradecido por lo que tú nos das. A ser agradecido por, primero por tu perdón, por tu salvación, pero también por esas pequeñas cosas que nos das, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros amigos, por todo lo que tú haces día a día. Gracias por tu Espíritu Santo que nos consuela, que nos habla, que nos dirige. Gracias por todo, Señor. Gracias. Ayúdanos a cambiar la queja por alabanza en nuestra vida, a cambiar la queja por gratitud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.